Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la iglesia Harper correspondiente al domingo 2 de junio de 2024, prédica realizada por Peter Fullerton, basado en Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Mi nombre es Edward López y deseo que Dios les bendiga abundantemente. Nuestro mundo ha conocido asombrosos actos de crueldad y maldad por parte de aquellos en posiciones de poder y autoridad, ya sea en el ámbito de la vida familiar o en el ámbito de una nación, o, tristemente, en el ámbito de la vida de la iglesia. Y además de esto, nuestro mundo ha conocido asombrosos actos de bondad y misericordia por parte de aquellos en posiciones de poder y autoridad, de nuevo, en los ámbitos de la vida familiar, la vida de una nación y en la vida de la iglesia. A veces, estos actos de crueldad y bondad pueden ser yuxtapuestos, pueden ser presenciados uno al lado del otro. Hace poco leí que una anciana judía recordaba algunas de sus experiencias al sobrevivir al tristemente célebre campo de prisioneros de guerra llamado Auschwitz. Los soldados tenían todo el poder y la autoridad, y los prisioneros estaban a su merced. Y la historia ha registrado para nosotros los atroces actos asesinos de muchos de esos soldados, ellos mismos bajo las despreciables órdenes de aquellos en posiciones de más alta autoridad. El número de actos de brutalidad y abuso de poder que no necesariamente terminaron en muerte, solo Dios lo sabe. Pero esta dama que sobrevivió recordó un raro acto de bondad por parte de un soldado alemán. Era un guardia de edad mayor, y todos los días, sin falta, tomaba su almuerzo y discretamente lo ponía en el suelo, para que los prisioneros judíos se lo llevaran y lo pudieran comer. Lo colocaba donde otros guardias no lo vieran. Nunca dijo una palabra, y seguía caminando sin mirar atrás. Los que están en posiciones de autoridad, los que tienen el poder, pueden usarlo para el mal o para el bien. La semana pasada fuimos testigos de cómo Jesús se enteró de la noticia de que Juan el Bautista había sido despreciablemente asesinado a manos de Herodes el Tetrarca. Juan el Bautista, que fue fiel en llamar pecado al pecado, que era más grande que todos los nacidos de mujeres, fue decapitado a causa de los caprichos de una mujer adúltera y la debilidad de un rey malvado. Herodes usó su poder y autoridad para castigar la justicia y para traer la muerte. ¿Cómo usará Jesús, el Mesías, el Rey ungido de Dios, su poder y autoridad? Nuestro pasaje de hoy nos da la respuesta, y las diferencias son marcadas cuando somos testigos de cómo el rey Herodes y el rey Jesús usan su poder y autoridad. El Jesús compasivo. Si usted estuvo aquí la semana pasada, terminamos nuestro tiempo sin terminar de mencionar que cuando Jesús escuchó la noticia de la decapitación de Juan, él, en el versículo 13, buscó estar solo. Me lo imagino lamentándose de la maldad del pecado. Me lo imagino contemplando su propia misión. ¿Cómo se dirige a una cruz para pagar el castigo por innumerables pecados? Será un sacrificio por la maldad de muchos. Pero su plan de estar solo tiene que ser puesto en espera. El versículo 13 deja claro que una multitud viene a escuchar que Jesús se dirige a una orilla al otro lado del mar de Galilea, y vienen corriendo de todas las ciudades y pueblos de los alrededores. La gente deja de hacer lo que está haciendo y acude en masa a Jesús. Y en el camino dice a otros, que a su vez corren de regreso a su pueblo para llamar urgentemente a sus amigos y familiares. ¡Vengan! El maestro y hacedor de milagros está cerca. Las personas que viven en tinieblas han visto una gran luz, y esas personas que viven en tinieblas lo dejan todo y acuden en masa a esa luz. Ahora, No sé cómo reacciona usted cuando está cansado, agotado y simplemente necesita estar solo, cuando de repente alguna otra necesidad urgente y apremiante se le presenta. Jesús es verdaderamente hombre y siente cansancio, agotamiento y tristeza. Simplemente desea estar solo y orar a su Padre. El versículo 14 nos dice cómo reaccionó Jesús al ver a las multitudes. Cuando desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús está lleno de compasión. Esa palabra, compasión, aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Y las 12 veces se encuentra en los Evangelios. En paréntesis, esta mención es para lo que es en el lenguaje en inglés. En 10 ocasiones se relaciona con la compasión de Jesús por las personas y en 2 ocasiones es utilizado por Jesús en parábolas que demuestran la compasión de Dios. La palabra significa ser movido en las partes internas. Siente compasión dentro de ti, en tus entrañas, en tu corazón. Jesús siente compasión. Esta es una buena noticia. Usted y yo necesitamos un Salvador y un Dios compasivo. Nuestro Dios es un Dios compasivo. Él es compasivo con usted. Él lo ve, conoce sus luchas, conoce sus debilidades. Él conoce sus heridas y decepciones. Él conoce su batalla con el pecado, cristiano. Y Él es compasivo contigo. Si usted no es cristiano, Él también lo mira a usted con compasión. Dios le ve como una oveja sin pastor. Dios lo ve a usted como un huérfano espiritual, sin un Padre celestial a quien clamar. Nadie a quien orar, nadie quien le guíe, que le ame con un tierno amor. Él lo ve, parafraseando las Escrituras, como alguien separado de Cristo, alejado del pueblo de Dios y extraño a las promesas de Dios, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Dios, en su compasión por usted, desea ansiosamente que se arrepienta de su pecado y confíe en Cristo para la salvación. En ese momento se convierte en un hijo de Dios, ya no en un huérfano, y Dios será su Dios, su Padre celestial. La compasión de Jesús en el versículo 14 lo mueve a sanar a los enfermos de la multitud. Deja a un lado su deseo de estar solo, para poder ministrar a otros necesitados. Una y otra vez vemos a Jesús en la tierra sanando a multitudes de personas. Una y otra vez erradica enfermedades y dolencias. Revierte los efectos de la caída. Y todo apunta hacia el día en que su reino vendrá en su plenitud cuando la enfermedad ya no exista. Cuando no se pueden encontrar los efectos de la caída. Nuestro pasaje expone la compasión de Jesús. El Creador Jesús. Por supuesto, eso no es todo lo que aprendemos acerca de Jesús en este pasaje. Aprendemos también que Jesús tiene el poder de crear. Vemos en estos versículos al Jesús Creador. Ahora, sabemos por los relatos paralelos que la compasión de Jesús lo llevó a enseñar muchas cosas a la multitud, así como a sanar a sus enfermos. Así que ha sido un día ajetreado para Jesús y sus discípulos. Los discípulos tal vez han llegado a su límite en el versículo 15, y por eso vienen a Jesús y le dicen, «Este es un lugar desolado, y el día ya pasó. Manda a las multitudes para que se vayan a las aldeas y compren comida para sí mismas». No es una mala idea. Es bastante sensato y pragmático. La respuesta de Jesús los habrá sorprendido. Versículo 16. No es necesario que ellos se vayan. Denles de comer. Me hubiera gustado ver a los discípulos mirarse unos a otros en silencio, sorprendidos, mientras contemplan lo que Jesús acaba de decir. Ellos, a su vez, responden a Jesús en el versículo 17. Me imagino con incredulidad. Solo tenemos estos 5 panes y 2 peces. y los versículos 18 y 19 detallan lo que sucede a continuación. Jesús toma la comida que tienen, hace arreglos para que la multitud se siente, mira al cielo y dice una bendición. Parte los panes y presumiblemente el pescado. Luego, da la comida a los discípulos, quienes a su vez distribuyen la comida a la multitud. La multitud era de miles. Hay varias teorías sobre cómo Jesús hizo este milagro. Es posible que usted haya oído hablar de la teoría que dice que había mucha gente en la multitud que realmente tenía comida. Y la presencia de Jesús, o el ejemplo del niño, el Evangelio de Juan nos permite saber que fue un niño quien proveyó los panes y los peces, persuadió a la gente a compartir su comida. Esta explicación es, por supuesto, una tontería, y tiene sus orígenes en el racionalismo y la ilustración, que dieron origen a la teología liberal moderna. La explicación de lo que está sucediendo en el Evangelio de Mateo es bastante simple. Es un milagro obrado por Jesús. Jesús está trayendo a la existencia lo que no existe. Jesús está creando el pan y los peces. Es posible que usted esté sentado aquí como un niño o bisnieto de la iluminación pensando, eso es imposible. Yo le respondería diciendo, de acuerdo, es imposible, a menos que Dios esté involucrado. Esto es lo que llamamos un milagro. Jesús milagrosamente alimenta a miles. Si eres Dios en la carne, puedes llamar a la existencia a cosas que no lo son. Hágase el pan, y lo hubo. Que haya pescado, y así fue. Al mirar a Mateo capítulo 14, estamos viendo al Creador realizando su obra. El apóstol Juan dice del Hijo, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que haya sido hecho fue hecho. El apóstol Pablo dice de Cristo, porque por Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. En esta alimentación milagrosa de miles de personas, vemos a Jesús, el Creador, trayendo pan y peces a la existencia. Hemos visto la compasión de Jesús y hemos visto a Jesús, el Creador. ¿Y ahora qué? El Jesús que sacia con abundancia. Bueno, el versículo 20 nos dice el resultado de este milagro de alimentación. Mire el versículo 20 a modo de recordatorio. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron. Jesús es el que satisface con abundancia. Miró al cielo, de donde vienen todas las buenas dádivas, y dijo una bendición, y milagrosamente proveyó una abundancia, con el resultado de que todos quedaron satisfechos. Jesús provee más de lo que se necesitaba. 12 canastas más. Dios dice a través del salmista, porque mío es todo animal del bosque y el ganado de mil colinas. Él es el Dios de los recursos abundantes. El apóstol Pablo dice que Dios no es servido por manos humanas, como si necesitara algo. Más bien, Él mismo da a todos la vida, el aliento y todo lo demás. Pablo vuelve a preguntar a la iglesia de Corinto, ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? Dios es un Dios que da, es un Dios que provee, es un Dios de abundancia, es un Dios que satisface. Él hace que la lluvia y el sol caigan sobre justos e injustos. Es su naturaleza un Dios generoso, que se deleita en satisfacer. Ahora, Jesús está aquí en un lugar desolado. Esa palabra, desolado, se usa en los versículos 13 y de nuevo en el 15. Y en este lugar desolado, provee de pan a miles de personas. Y nuestras mentes están destinadas a ser atraídas de nuevo a la alimentación de las multitudes en el desierto, con el pan del cielo en el Antiguo Testamento. Recordará que Moisés guió al pueblo bajo la orden de Dios a través del desierto, en el camino al monte Sinaí y luego a la tierra prometida. Y Dios proveyó milagrosamente de alimento en lugares desolados, abundancia de alimentos. En Éxodo 16, Dios les dice a los israelitas: recojan el maná, cada uno de ustedes, todo lo que puedan comer. Lo que tenemos en la persona de Jesús en Mateo capítulo 14 es un Moisés nuevo y más grande. Mientras que Moisés condujo al pueblo a través del desierto hasta el monte Sinaí, donde Dios estableció un pacto, y luego a la tierra prometida, Jesús está en camino a un monte diferente para establecer el nuevo pacto a través de su sangre y luego guiar a su pueblo hacia la tierra prometida, los nuevos cielos y la nueva tierra. Al alimentar a Israel en el desierto, Dios dijo esto en Éxodo capítulo 16. Al atardecer comerán carne y por la mañana te saciarás de pan. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios. El propósito de Dios era que la gente supiera que Él es Dios, su Dios. Y este es en parte el propósito de Jesús al alimentar a las multitudes. Está demostrando que Él es el Señor. No en esta ocasión, Dios de lo alto haciendo descender pan del cielo, sino más bien Dios en su presencia proveyendo de pan en medio de ellos. El rey Herodes, como vimos la semana pasada, organizó una fiesta. Sin duda, esa fiesta estuvo marcada por la opulencia y la fastuosidad. Pero la fiesta de este rey terminó en muerte. Aquí tenemos al rey Jesús, el mismo organizando una fiesta. Uno marcado con abundante provisión, uno acompañado de milagros de sanidad. Y sabemos por los otros evangelios que Jesús enseñó muchas cosas a la multitud. La fiesta de Jesús satisface y trae vida y trae alimento espiritual y físico. Y uno al lado del otro. Estos episodios nos muestran la diferencia entre sus usos de la autoridad y el poder. El rey Jesús usa su autoridad para bendecir a los demás. En resumen, Jesús es compasivo, es alguien que puede crear, es alguien que satisface con abundancia usando su autoridad para bendecir. Vamos a ver el último versículo que refuerza lo que ya sabemos, que Jesús es todopoderoso. Mateo termina su relato de la alimentación milagrosa en el versículo 21 con esta declaración: y los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La antigua forma de contar una población o una multitud era contar a los hombres adultos, tal vez aquellos que podían alistarse para luchar. Esta multitud está formada por 5,000 hombres, además de mujeres y niños. Sabemos que las familias tendían a ser más grandes que el promedio en el Reino Unido hoy en día. Así que hagamos algunos cálculos. Si había 5,000 hombres en la multitud, tal vez habían 5,000 mujeres, es decir, 10,000 adultos. Pero tendríamos que agregar niños. ¿Cuántos niños había? ¿5,000? ¿10,000? ¿20,000? Tendremos que esperar y averiguarlo en los nuevos cielos y en la tierra nueva. Pero Jesús está aquí alimentando tal vez a más de 20,000 personas. Jesús es todopoderoso. En términos numéricos, este es el milagro más grande que Jesús haya realizado. Y es uno de los milagros más espectaculares que Jesús realizó. Aparte de la resurrección, es el único milagro de Jesús que se registra en los cuatro evangelios. Sabemos que la multitud estaba asombrada por lo que sucedió. El Evangelio de Juan nos permite saber que estaban tan animados que querían hacer rey a Jesús por la fuerza. Este es un milagro que mostró a la gente que Jesús era un rey todopoderoso, que Él es el Mesías, el rey ungido de Dios. Y Él ha venido a bendecir, no para ser servido, sino para servir, para satisfacer con abundancia. Este milagro apunta hacia la vida venidera y la cena de las bodas del Cordero. La verdad del asunto es que Dios, en este mundo presente, no siempre proveerá abundantemente. El apóstol Pablo tuvo que aprender el secreto de contentarse con la abundancia y contentarse con la necesidad. Puede haber temporadas en la vida en las que un cristiano tenga poco. Y sin embargo, Pablo puede decir, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que nos los dio a todos. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas no significan que nunca nos faltarán. Pablo continúa enseñando que el hambre es una posibilidad para el cristiano, pero Dios nos da en su gracia todas las cosas que él considera necesarias en un momento dado, para vivir una vida que le agrade a él, en toda piedad. Pero sepan esto, en la vida venidera, cuando estemos en la presencia de Dios, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, será un tiempo de provisión perfecta y abundante. Nuestro Dios generoso proveerá abundantemente. Leemos en Apocalipsis que el fruto de los árboles dará una cosecha cada mes. Para terminar, permítanme decirle que si no son cristianos, si aún no sigue a Cristo, creo que este pasaje tiene alguna relevancia directa para usted. Porque creo que Jesús realizó este milagro a una gran multitud para revelarles quién Él es realmente Él. Él estaba demostrando que Él es el Mesías, el Rey escogido por Dios. Estaba revelando que Él es Dios encarnado, el Hijo de Dios, venido en carne. Y aquellas personas que vivían en tinieblas vieron a Jesús, una gran luz. Algunos se convirtieron en sus seguidores, pero muchos no. Simplemente estaban satisfechos con la comida, con el regalo, pero rechazaron al dador del regalo, Jesús. Sabemos esto por las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Ahí dice, en verdad les digo que me buscan. No porque hayan visto señales, sino porque se han saciado de los panes. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque sobre él Dios Padre ha puesto su sello. La multitud le respondió a Jesús, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Entonces, si usted no es cristiano y oye esta mañana, habiendo oído hablar de este milagro, ¿quién dice usted que es Jesús? ¿Cómo responderá después de haber oído hablar de este milagro? Así como ellos fueron alimentados y satisfechos, pero finalmente rechazaron a Jesús, ¿saben que se enfrenta a un peligro similar? Cualquier buen regalo que usted haya disfrutado, cualquier buena comida que haya tenido, cualquier puesta de sol que haya visto, cualquier montaña que le haya causado asombro, todo es un regalo de un Dios generoso que ama satisfacer. Puede vivir toda su vida disfrutando de buenos dones que en última instancia vienen de Dios, y, sin embargo, rechazarlo todos los días de su vida. ¡Qué trágico! ¡Qué rebelde! ¡Qué digno de condenación! No es necesario que soporte esa condena ni por un momento más. No es necesario que soporte esa condenación por la eternidad en el infierno. Vuélvase a Dios en arrepentimiento y confíe en Cristo para la salvación. Para aquellos de nosotros que somos cristianos, creo que debemos mirar este pasaje y maravillarnos una vez más de nuestro Salvador y Señor. mire este pasaje y maravíllese de la compasión de Jesús. Consuélese sabiendo que Jesús es compasivo con usted. Mire este pasaje y vea a su Rey y cómo Él usa su autoridad para el bien. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él se sienta en su trono este día, trabajando por el bien de su novia, la iglesia. Tu bien, si está usted en la iglesia. Y medite en la maravillosa verdad de que su Rey regresará por usted y marcará el comienzo de su reino en su plenitud. Sepa que será un reino en el que Él bendecirá abundantemente, donde provee abundantemente, donde habrá erradicado la enfermedad y donde cenaremos con Él en la cena de las bodas del Cordero. Oremos. Que Dios les bendiga.